Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Biden redobla la ayuda a Centroamérica en su propuesta de presupuesto para 2022. Republicanos bloquean comisión sobre asalto al Capitolio. Estados Unidos no planea expedir pasaportes de vacunación para viajeros. G7 critica a naciones que minan comercio global y pide reforma de reglas. ¿De qué depende el éxito de las posibles negociaciones entre Maduro y la oposición? Analistas hablan con La Voz de América. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general el colega Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 28 de mayo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La administración Biden propuso oficialmente redoblar los fondos para Centroamérica en un proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022. Tenemos más detalles de esta información con Jorge Agobián.
La Casa Blanca propone redoblar los fondos para atender las causas de la masiva migración desde Centroamérica. Así lo establece el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022, presentado este viernes. La administración Biden solicitó al Congreso 861 millones de dólares, que representa más del 50% de lo requerido por el expresidente Donald Trump en el año fiscal 2021. En materia de seguridad nacional, Biden requirió 52.200 millones de dólares, de los cuales una parte estaría destinada a la seguridad fronteriza, según detalló el secretario de ese despacho.
Esta solicitud incluye aproximadamente 1.200 millones de dólares para mejoras en la infraestructura fronteriza, modernización de nuestros puertos de entrada terrestres y tecnología de seguridad fronteriza y para asegurar el trato seguro y humano de los migrantes bajo custodia de protección fronteriza.
La suma es inferior a los 2.000 millones de dólares solicitados por el expresidente Trump para la construcción de un muro en la frontera, cuya inversión fue detenida por el actual presidente. La propuesta de presupuesto para el año fiscal 2022, que necesitará ser aprobada por el Congreso, también estima más de 10.000 millones de dólares en asistencia humanitaria. Y citamos, para apoyar a las personas vulnerables en el extranjero, incluidos refugiados y las víctimas de conflictos. La Casa Blanca enfrenta las críticas de republicanos que apoyan una robusta inversión en seguridad y tecnología fronteriza, y que consideran que la estrategia de Biden ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Los senadores republicanos bloquearon este viernes la formación de un panel bipartidista para investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero. Alejandro Escalona nos preparó un informe.
El viernes, los republicanos del Senado estadounidense descarrilaron una investigación bipartidista sobre el asalto mortal al Capitolio por parte de partidarios del expresidente Donald Trump. Los demócratas y algunos republicanos moderados habían pedido una comisión que investigara los hechos cuando cientos de partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero, enfrentándose a la policía, instando a la violencia contra los legisladores y retrasando momentáneamente la certificación formal de victoria electoral del presidente electo Joe Biden. La violencia dejó 5 muertos, incluyendo un oficial de policía del Capitolio. La medida fracasó por 54 votos a 35, menos de los 60 votos necesarios para hacer avanzar la legislación en el Senado. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo después de la votación que los republicanos optaron por defender la gran mentira porque temen que cualquier cosa que moleste a Donald Trump podría perjudicarlos políticamente. La comisión propuesta habría tenido el poder de obligar a los testigos, posiblemente el mismo Trump, a testificar bajo juramento sobre lo ocurrido ese día y en los días previos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Organizaciones que en su mayoría se dedican a labores humanitarias y de la defensa de los derechos humanos fueron el objetivo, según reveló Microsoft, del más reciente ataque cibernético registrado en Estados Unidos. Nuestra colega Celia Mendoza nos explica desde Nueva York.
Esta semana observamos ciberataques de Novellium, un actor amenazante contra agencias gubernamentales, grupos de expertos, consultores y organizaciones no gubernamentales. Esta ola de ataques tuvo como objetivo aproximadamente 3.000 cuentas de correo electrónico en más de 150 organizaciones diferentes. Si bien las organizaciones en Estados Unidos recibieron la mayor parte de los ataques, las víctimas del objetivo abarcan al menos 24 países.
Con esta alerta, Microsoft reveló la ola más reciente de ataques cibernéticos que se habrían originado en Rusia luego de que Novellium lograra acceder a la base de datos de correos electrónicos de mercadeo de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID.
El 95% de las infracciones en seguridad cibernética son causadas por errores humanos. En el caso que empezó sonando con la empresa de nombre SolarWinds, comprometió una infinidad de información relevante para muchísimas empresas. Y como esta empresa tenía contrataciones con el gobierno de los Estados Unidos, se presume que hay comprometida información de seguridad nacional.
El Kremlin ha negado ser responsable de este ataque que se registra a semanas de la cumbre entre el presidente Biden y su homólogo Vladimir Putin. Por su parte, la Casa Blanca indicó que esto no evitaría que se lleve a cabo la reunión donde se espera que se aborde el tema.
El gobierno de los Estados Unidos tiene que hacer algo en contra de estos criminales, pero primero hay que demostrar que realmente fueron ellos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Gracias, Celia. Vamos a hacer una breve pausa para los mensajes de su estación local favorita. En breve regresaremos con más noticias desde la Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
Presidente. La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América desde la Voz de América en Washington. Autoridades estadounidenses advirtieron que este fin de semana se observarán congestiones en aeropuertos en todo el país y recomienda mantener medidas de bioseguridad. La información con Héctor Contreras.
Este fin de semana, en el que Estados Unidos tiene el feriado del Día de los Caídos, se anticipa que gran número de viajeros se movilizarán a diferentes lugares del país utilizando aeropuertos, terminales de buses y trenes, además de viajar por carretera. En previsión de esta situación, que es producto de una exitosa campaña de vacunación que ha devuelto a los estadounidenses un cierto sentido de seguridad para retomar sus viajes, fue el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el que advirtió que los pasajeros que decían utilizar los aeropuertos estén en esas terminales con tiempo suficiente para realizar sus trámites, pasar controles de seguridad y con paciencia aguardar en lo que se espera serán largas filas en las que deben cumplir con las normas básicas de distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Mayorkas reiteró que las últimas recomendaciones del CDC determinaron que las mascarillas deben usarse en sitios de alta concentración de personas y dentro de los servicios de transporte, cualquiera que sea su naturaleza. El funcionario hizo esta puntualización a raíz de incidentes que en las últimas semanas afectaron a personal de asistentes de vuelo, incluso llegando a la violencia cuando los pasajeros fueron urgidos a utilizar la mascarilla. Y recordó que se impondrán sanciones a quienes evadan estas disposiciones o agredan al personal encargado de hacer cumplir las determinaciones. En tanto, y en previsión de un aumento del número de viajeros, la Administración de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos aumentó el número de contrataciones de personal para facilitar la logística y seguridad que implica la gran afluencia de pasajeros, tanto durante este fin de semana como durante la temporada de vacaciones de verano que está por comenzar. Por su parte, las aerolíneas esperan su mayor afluencia desde que arrancó la pandemia y podrían alcanzar casi 2 millones de pasajeros diarios, lo que demuestra un gran repunte de esta industria que ya alcanza índices del 2019, que fue considerado como un gran año para el turismo estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos no planea expedir pasaporte de vacunación para viajeros. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos precisó este viernes que no hay planes para un pasaporte de vacunación y que no habrá una base de datos federal ni una orden que requiera que las personas reciban una credencial única de vacunación. Según la agencia AP, el organismo hizo el anuncio para aclarar lo que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo previamente en respuesta a una pregunta en una entrevista televisiva. Mayorkas dijo entonces que la agencia estaba examinando cuidadosamente la posibilidad de emitir pasaportes de vacunación ahora que la pandemia está disminuyendo y que los estadounidenses comienzan a viajar al exterior. Un portavoz dijo que el departamento está ponderando cómo garantizar que los estadounidenses que viajen al extranjero puedan tener una manera rápida y fácil para ingresar a otros países. Muchos conservadores se oponen a los pasaportes de vacunación, alegando que serían una intrusión en la libertad personal y las decisiones privadas sobre la salud. La Unión Europea, algunos gobiernos asiáticos y el sector del transporte aéreo están tratando de crear pasaportes de vacunación para dar impulso a los viajes internacionales. Ellos tratan de crear sistemas que permitan a los viajeros utilizar aplicaciones en los teléfonos celulares para demostrar que están vacunados y evitar así ser sometidos a cuarentenas al llegar a su destino. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Mientras tanto, múltiples datos y posibles pruebas, aún no analizadas, sustentaron la solicitud del presidente Joe Biden a sus agencias de inteligencia para encontrar respuestas que indiquen, en el plazo de 90 días, el origen del COVID-19. Nos amplía la información Jacopo Luzzi.
La razón por la cual el presidente Joe Biden ordenó una nueva investigación de 3 meses para comprender el verdadero origen del COVID-19 sería, según revela el diario The New York Times, una gran cantidad de pruebas aún sin examinar y que requieren un exhaustivo análisis informático adicional. Hasta ahora no está claro si el patógeno salió de un laboratorio en Wuhan o fue una transmisión natural entre animal y humano, pero la Casa Blanca prometió llegar al fondo de la cuestión.
¿Espera publicar el informe completo después de 90 días?
Sí, a menos que haya algo de lo que no tenga conocimiento.
Los funcionarios estadounidenses no han hecho público el material recopilado por las agencias de inteligencia, pero algunos expertos sugieren que Estados Unidos tiene aún en sus bases de datos algo que podría explicar si el virus salió accidentalmente del Instituto de Virología de Wuhan y cómo se desarrolló el patógeno en la ciudad. Y si el gobierno chino, quien sigue categóricamente negando la posibilidad, cubrió la fuga.
Con 33 millones de casos confirmados y 600.000 muertes por COVID-19, ambas las más altas del mundo, Estados Unidos, en lugar de examinar su propio comportamiento, intentó tomar como chivo expiatorio a China. ¿Qué están tramando? ¿Pueden dormir por la noche con la conciencia tranquila?
Mientras en el Congreso estadounidense, legisladores de ambos partidos también pidieron una investigación, la Casa Blanca espera que los aliados estadounidenses contribuyan ahora con más vigor a una exploración seria de una teoría que hasta ahora se consideraba muy improbable en el mejor de los casos, como confirmó también la investigación en China del OMS, y en el peor, una teoría de la conspiración. La publicación de The New York Times asegura, sin embargo, que los expertos de inteligencia creen que será muy difícil al final demostrar si ocurrió una fuga del virus de un laboratorio. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Gracias, Jacopo. Hacemos una breve pausa para los mensajes de su estación local favorita. En breve regresaremos con más en Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los ministros de comercio del grupo de 7 G7, naciones más ricas del mundo, criticaron el viernes a los países que minan el comercio global y pidieron a las naciones democráticas que respalden las reformas a las reglas comerciales internacionales. Tras una reunión virtual, los miembros del G7 dijeron que están preocupados por el aumento del uso de políticas y prácticas ajenas al mercado, al tiempo que cargaron contra los que recurren a grandes subsidios, encubren la implicación del Estado en la economía y roban tecnología. Esto distorsiona la competencia y reduce la justicia y la confianza en el sistema, dijeron en un comunicado emitido por Reino Unido, que ocupa la presidencia rotativa del G7 este año. Fundamentalmente destacamos que son una amenaza para la integridad y la sostenibilidad de un sistema comercial multilateral basado en las reglas, agregó. El comunicado no se refirió a China de forma directa, pero miembros como Reino Unido han acusado a Pekín de minar el sistema recurriendo a todas las políticas mencionadas, señala Reuters. China, miembro de la Organización Mundial de Comercio, OMC, desde 2001 ha rechazado las acusaciones de que roba propiedad intelectual, daña de manera injusta el medio ambiente o comercia de forma impropia bienes fabricados con trabajo forzado. En otra referencia indirecta a China, el comunicado también cargó contra los países que usan en su provecho reglas de la OMC, diseñadas para economías en desarrollo, y pidió cambios para evitarlo. Tony Cano, Voz de América, Washington. Seguimos con más información en Buenas Noches, América. El TPS sí aplica para los venezolanos con doble nacionalidad. Sin embargo, funcionarios de inmigración podrían tener en cuenta aspectos adicionales. Sobre el tema nos habla Jaime Moreno.
Corren los 180 días dados por el gobierno estadounidense para que más de 320.000 venezolanos puedan registrarse en el Programa de Protección Temporal o TPS aprobado en marzo de este año. De acuerdo a los parámetros establecidos con este alivio migratorio, todos los que ingresaron antes del 9 de marzo de 2021 son elegibles. Sin embargo, recientemente surgió la duda de qué sucede con los ciudadanos venezolanos que ingresaron con un pasaporte de otro país.
Que el hecho de tener doble nacionalidad no impide que una persona pueda aplicar al TPS. Lo importante es que tenga nacionalidad venezolana y que mantenga residencia continua al momento de haber hecho su aplicación.
De acuerdo con un informe de la OEA, debido a las dificultades para obtener un pasaporte en Venezuela, el 50% de los migrantes o no tienen un documento de identidad o el que tienen está próximo a vencerse, por lo que es común ver ciudadanos venezolanos que han entrado a Estados Unidos con otra nacionalidad. En el caso del TPS, deberán dar explicaciones adicionales a las autoridades migratorias, quienes decidirán si definitivamente el solicitante no tiene un vínculo fuerte con otro país diferente a Venezuela.
USCIS mencionó que los aplicantes deberán explicar en su aplicación cómo obtuvieron esa otra nacionalidad, si han viajado o vivido en dicho país, desde hace cuánto la tienen, entre otros detalles que son importantes para que ellos puedan evaluar cuál es el arraigo que tiene la persona a ese otro país.
De acuerdo a expertos en asuntos migratorios, desde hace apenas 2 meses que se abrió el registro para el TPS, se reportan denuncias de personas que, viviendo aún en Venezuela, han sido víctimas de estafadores.
Y buscan grupos muy vulnerables, jóvenes, madres solas, personas con la tercera edad, y les dicen, mira, tu paquete, te hacemos el paquete de TPS, llegas hasta la frontera y ahí te presentas con esta documentación que te la llevas lista. Eso es falso, eso no opera de esa forma, ya tenemos varios casos.
Al ser Estados Unidos uno de los países que reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, este cuerpo diplomático abrió una plataforma de información que hasta el momento ha atendido a más de 40.000 personas. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
A principios del mes de mayo, el tema de una posible negociación entre la oposición, liderada por Juan Guaidó, y el gobierno de Nicolás Maduro generó expectativa que se ha mantenido, reviviendo las lecciones de diálogos previos y la participación de la comunidad internacional. Nuestra colega Celia Mendoza habló con Vicente Díaz, uno de los hombres que estuvieron sentados en la mesa de negociaciones en 2017 y 2019.
Volver a la mesa de negociación en Venezuela.
Ahora Guaidó se quiere sentar conmigo.
Es un proceso que genera tensión entre el oficialismo y la oposición venezolana tras los antecedentes fallidos en 2014, 2017 y 2019, este último bajo el liderazgo de Juan Guaidó.
Parte del proceso pudiera estar los noruegos que ya han estado en par de ocasiones y sirvieron de facilitadores durante el 2019.
Facilitador que ambas partes reconocen.
Estoy de acuerdo. Con la ayuda de la Unión Europea, del gobierno de Noruega, del grupo de contacto, cuando quieran, donde quieran y como quieran, listo para reunirme con toda la oposición.
Sin embargo, este tipo de mensajes públicos y el uso de campañas de comunicación, según el exrector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Vicente Díaz, quien participó por la oposición en las negociaciones llevadas a cabo en República Dominicana, así como en Oslo y Barbados, no son beneficiosos para el éxito de un posible acuerdo.
Mientras más alejado esté de la diplomacia de micrófono, más posibilidades de éxito tiene. Entonces aquí hay una combinación de factores para que tenga éxito. Primero tiene que tener la voluntad. Tiene que haber la disposición real de los actores políticos a llegar a acuerdo. Aquí en Venezuela siempre ha habido disposición de negociar, pero nunca ha habido o no ha habido suficiente disposición de llegar a acuerdo. Entonces el objetivo no es la negociación. La negociación es un medio para alcanzar los acuerdos.
Considera el experto que aunque la comunidad internacional es clave, la mejor opción fue la organizada por Noruega al mantener el proceso alejado de las cámaras y los micrófonos.
Tiene que ser una negociación entre venezolanos. Entre venezolanos porque son a quienes realmente les duele el país. Todos los demás involucrados internacionalmente pueden tener la mejor disposición para contribuir con Venezuela. Pero todos tienen sus propias visiones y sus propios intereses.
Mientras, la pregunta que aún queda en el aire en Naciones Unidas sigue siendo si la oficina del secretario general podría involucrarse en un eventual proceso de diálogo y negociación.
Obviamente, como siempre, estamos a disposición de las partes en caso de que necesiten nuestra asistencia de cualquier forma o manera, pero no tengo conocimientos de que hayamos recibido alguna solicitud específica.
Pero, y aunque las partes hayan mostrado su intención de sentarse de nuevo a la mesa, expertos aseguran que las diferentes visiones dentro de la oposición podría ser una piedra de tranca, ya que parte del llamado Grupo G4 ha abierto canales de conversación para tratar de avanzar sin la participación internacional. Celia Mendoza, Venezuela 360, Voz de América, Naciones Unidas.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
El regulador de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, advirtió el viernes a Walt Disney Company que no distribuya contenido que dice es perjudicial para los niños en Rusia con el lanzamiento del cortometraje Out, que presenta a un personaje principal gay. Roskomnadzor envió una carta a Disney señalando que la empresa de entretenimiento estadounidense, citamos, viola la ley rusa de distribución de información que niegue los valores familiares al promover las relaciones sexuales no tradicionales. Out fue lanzado en Disney Plus el año pasado. Las relaciones entre personas del mismo sexo no son ilegales en Rusia, pero una ley de 2013 prohíbe la difusión de propaganda sobre relaciones sexuales no tradicionales entre los jóvenes de ese país. Grupos de derechos humanos han condenado la legislación, argumentando que esta ha aumentado la hostilidad de la sociedad hacia la homosexualidad. Un fiscal ruso pidió que se prohíban en el país los anuncios de Instagram de Dolce & Gabbana que muestran parejas del mismo sexo besándose. Nos vamos a 1967. Scott McKenzie debuta en la Hot 100 con San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair, canción icónica de la era hippie. John Phillips de Mamas and the Papas escribió la canción, que alcanzó el puesto número 4. 1983, Michael Jackson estrena Wanna Be Starting Something en las 100 calientes. Es el cuarto sencillo de Thriller, álbum que pasó 37 semanas no consecutivas en el número 1 de la lista Billboard 200. Wanna Be Starting Something alcanzó el puesto número 5 y fue seguido por el quinto sencillo de Thriller, Human Nature, una semana después. En 1984, Bruce Springsteen debuta en la Hot 100 con Dancing in the Dark, el primer sencillo del álbum Born in the USA, que pasó 7 semanas no consecutivas en el número 1. Dancing in the Dark alcanzó el peldaño número 2 y le valió a Bruce Springsteen Grammy a Mejor Voz Masculina de Rock. Y en 2017, apenas 4 años atrás, Luis Fonsi y Daddy Yankee pasan 16 semanas en el número 1 con el sencillo Despacito. La canción, que ha sido traducida a más de 30 idiomas, es también el número 1 que más tiempo ha reinado en la lista Billboard Hot Latin Songs con 52 semanas. En agosto de 2017,
El video musical oficial de Despacito se convirtió en el video de YouTube más visto de todos los tiempos, después de recibir 3,000 millones de visitas. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.